Es porque creemos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Y así es que llegamos, Señor, suplicando, implorando tus misericordias una vez más, reconociendo, Señor, nuestra indignidad desde el que ha de exponer tu palabra, Señor, hasta los que hemos de oír. Pero tú nos has tenido, Señor, por dignos en este tiempo para hacer ambas cosas. Queremos rogarte, Señor, otra vez, porque tu Espíritu Santo esté con nosotros, enseñándonos, recordándonos las cosas que tú has hecho, las palabras que tú has dicho, Señor. Venimos, oh Dios, como familias, venimos como individuos que habíamos estado lejos de ti, Señor, por mucho tiempo. Pero tú, con tu palabra y el poder mismo de ella, tú nos atrajiste, Señor, y nos pusiste ahora un nuevo nombre. Pusiste en nuestros corazones, en nuestra vida, tu palabra, Señor, que es la que constantemente nos está hablando, Señor. Gracias otra vez, Señor, te damos porque reconocemos que en estos últimos tiempos, en la era en la que vivimos, en los momentos en los que estamos atravesando, las circunstancias, no solamente personales, sino aún los gobiernos, las naciones, los imperios, los reinos, Señor, que nos estamos envueltos en ellos, tú nos has guardado del mal, pues tu palabra no ha sido para con nosotros, Señor, no ha sido esquiva. Pero queremos suplicarte una vez más, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos hables en este tiempo. Bendice, Señor, aún las clases, a los niños y sus corazones. Unge, Señor, a los labios de los maestros, de las maestras. Señor, para que tu palabra, oh Padre Celestial, no tenga estorbo. Es tu promesa, Señor, ella cumplirá a todo por lo cual fue enviada. No regresará vacía, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Y una vez más, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro que habíamos ya leído, el libro de Lucas. Es el capítulo 24 en el que desearía empezar leyendo un versículo de lo que, después de todo lo que hemos escuchado de este capítulo. Ese es el capítulo de Lucas capítulo 24, perdón, y ahora acompáñenme al versículo 38, Lucas 24, 38, y dice así la palabra del Señor: pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Este es un versículo. Uno más dice el versículo 31. Hemos leído el 38, vamos para atrás. Ahora el 31. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Sí, he leído bien, ¿no? Mas él se desapareció de su vista. Poco más atrás, el versículo 16. Dice así, mismo capítulo, ¿verdad? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En estas semanas últimas, el pastor ha estado hablando acerca de Pues el Apocalipsis, el capítulo 3, y específicamente acerca de la iglesia de la Odisea y lo que esto nos concierne en cuanto a los tiempos en que estamos viviendo. Pero llamó mi corazón la atención cuando, seguramente ustedes han leído esto durante la semana o han escuchado, pero dice aquí, le dice el Señor o le dice el mensajero, el mensaje dice así: dile que ellos no saben. El pastor enfatizó en esta frase y esto a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Ellos no saben. Y relacionando con lo que se nos ha dicho por ya algunos años aquí, en la iglesia es esta a la que se refiere, es la iglesia actual, nuestros tiempos, en donde es raro que alguien no sepa. La información está al alcance de todos y pronto podemos ir a ella sin mayores estorbos. Antes, si uno no tenía unos libros, si no había una biblioteca bien surtida, bien selecta, entonces era difícil. Si no, uno contaba en la casa con unas enciclopedias, que por lo general eran bastante anchas, era complicado saber algo. Los niños le tenían que hacer tareas en la casa, o bueno, teníamos, cuando éramos niños teníamos que hacer tareas, entonces si no había unos buenos libros o un tío que lo sabía todo, entonces era complicado saber, informarnos y hacer pronto las tareas. Pero esta era el tiempo en que vivimos, ya no es así. Espero no ser el único, pero si algo no entiendo en inglés, lo escribo ahí y ya está. Y sale la información y ya sé lo que dicen. Aunque tengo a mi esposa que sabe inglés. Pero es pronto, es rápido, eso ya es instantáneo, uno ya no piensa, ya rápido, ya sé cómo. Esa es la era en que vivimos, es una era en la que el acceso a la información es abundante, es accesible, es fácil. Pero a la iglesia de esta era el Señor le dice, no sabes. Y esto llamó mi atención porque confrontó mi corazón el saber y decir que en esta era en la que estoy viviendo, es posible que yo no sepa cuál es mi condición delante del Señor. Esto no puedo encontrarlo en el internet. Esto no puedo encontrarlo e incluso en los libros. Si alguno aquí usa los libros constantemente, aún de teología y de estudios teológicos, uno no puede saber su condición delante del Señor por estos medios. Y entonces es justo que se nos diga, no sabes. Así algunos versículos recorreremos y permítame justificar lo que creo que el Señor habló a mi corazón acerca de esto. Estábamos en Lucas capítulo 24 y entonces la historia nos cuenta que habían dos caminando y al parecer, según se nos ha dicho, era un matrimonio. Iban dos caminando, el Señor había muerto ya 3 días atrás y a un día Él resucitó. Al día siguiente, estos dos iban caminando. Dice ahí que era el primer día de la semana. Y caminando ellos se les acercó uno. Dice, el mismo día una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y viene el versículo que acabamos de leer. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esto llama la atención, no sé si a usted, pero llama la atención porque se les veló los ojos para que no conociesen al Señor Jesús. En la mañana estábamos con los alumnos y nos poníamos a pensar por qué el Señor había puesto a Israel en el lugar en donde lo ha puesto, me refiero al país de Israel, ¿no? Y decíamos, a ver, si yo fuera Dios, yo hubiera hecho esto, yo lo hubiera puesto aquí. Y nuestra mente, nuestros pensamientos nos llevan siempre a decir así, ¿por qué el Señor hizo eso? Hubiera hecho lo contrario. Hubiera abierto esos ojos para que le conociesen. Pero no, la Biblia dice que no. Le fueron velados. Un velo fue puesto en sus ojos para que no le conociesen. Y el Señor le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren cómo se presentó el Señor, ¿no? Dijo, buenas tardes. No, dijo eso. ¿Qué pláticas tenéis estas? ¿Qué están platicando? ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? La semana pasada un hermano decía cómo el Señor se había presentado a diferentes personas. La presentación, la introducción, cómo llegaba a alguien y le decía ciertas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo el Señor se presentó a Adán cuando éste había pecado? Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y luego vamos a ir a una pregunta más específica. Pero eso es lo primero que dijo, ¿dónde estás tú? Cuando a Caín había matado a su hermano, el Señor le dijo, ¿por qué? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? Primero le dice. ¿Por qué te has ensañado y ha decaído tu semblante? Eso fue lo primero que dijo. Ahora, a estos es lo que él se acercó y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eso es lo que el Señor se presenta y les dice. Más adelante hemos leído, ya empiezan a decirle, es que mira, pasó esto, una oportunidad ellos les dicen, es que nosotros pensábamos que este Jesús iba a redimir a Israel. Si quieren, ahí estamos en Lucas 24, ¿verdad? Y el versículo 21, miren es lo que les dicen ellos a Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de eso, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Como diciendo, ya va el tercer día y no ha pasado nada. Pero ellos tenían una esperanza, ¿no? Un pensamiento. Tenían un pensamiento acerca de Jesús. Es el que iba a redimir a Israel. Iban por el camino y el Señor les dice, oh insensatos, les dice a ellos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y viene el versículo 31 donde dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta era la condición de estos hombres. Esta fue la forma que el Señor Jesús se presentó. Volviendo ahí a Apocalipsis 3, lo que hemos estado meditando estas últimas semanas, hay algo más que me llamó la atención. Dice, porque, le dice el ángel, porque tú dices, yo soy rico, etcétera, ¿no? Y me he enriquecido, pero porque tú dices, Oh, entonces también se enfatizó en esto, dice, porque tú dices, Mateo 5, si quieren ir o si quieren apuntarlo, hermano, pero dice en Mateo 5, perdón, Mateo 15, 15, es el capítulo 15. El versículo 7, 8, 9 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, le dijo, oíd y entended. Miren lo que les dijo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y más adelante, Jesús les dijo en el versículo 16, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿A quién le estaba diciendo? A Pedro. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, y etcétera, ¿no? Si la iglesia de la Odisea dijo esto, es porque esto había en su corazón. Estos eran sus pensamientos. Esto es lo que ellos habían albergado por tiempo, o esto es lo que ahora la iglesia ha albergado. ¿Por qué? Porque ellos están midiendo su vida. Lo que ellos saben ahora es según su vista física. Y ellos dicen y ven que no falta nada. Como aquí, no nos falta nada. Mire, hasta tenemos aire acondicionado. No falta nada. Y si vemos con nuestros ojos, no falta nada. Falta uno que otro, hermano. Pero no nos falta nada. Porque vemos con los ojos. Esta era su información. Esta era su forma de ellos adquirir su conocimiento. De así, ¿no? De la vista física. Y ellos decían, no me falta nada. Es más, y decían, y me he enriquecido. O sea, nadie me ha enriquecido. Yo, mi esfuerzo y mi trabajo lo ha hecho que yo sea ahora tan rico como soy. Esta es la forma en la que ahora ellos dicen, dice la palabra a la Odisea, a la iglesia, le dice, porque tú dices, ¿no? Y si dices es porque esto sale de tu corazón. Esto sale de tus pensamientos. Ahora, vienen a nuestro corazón algunos pensamientos acerca de la vida espiritual, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida con el Señor. Vienen algunos pensamientos. El capítulo de Lucas 24 que hemos estado leyendo, dice que cuando el Señor Jesús se mostró a ellos, ya en el lugar donde estaban los doce, mostró sus manos y sus pies, y les dijo, tráeme algo de comer. Esto me llamó la atención. ¿Cómo algo de comer, Señor? Era tiempo de hablarles y decirles pues la cosa que estaba mal en ellos y lo que había de venir. No. Dice, tráeme de comer. Y le trajeron miel y un pescado, me parece. Pero el Señor dice algo clave aquí. Versículo 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ellos estaban frente en la misma presencia del Señor Jesús. Pero sus pensamientos no eran correctos. No eran pensamientos correctos. Mirad mis manos, dice, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Tristemente, más adelante dice, y no creyeron, ¿verdad? No creían. Pero el Señor en el versículo 41 dice, ¿tenéis algo de comer? Por supuesto, hermanos, que esto nos lleva, ¿no?, nuestros pensamientos a Apocalipsis 3, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Cómo? Y cenaré con él y él conmigo. Otra otra vez, a comer. A comer. A un tiempo de cercanía, ¿no? De comunión. De estar unos con otro, frente de otro, comiendo. Ah, el deseo del Señor Jesús era que sus discípulos ya creyesen que Él era y que Él había resucitado. Viendo sus marcas, viendo los sacrificios hechos, ahora este era su propósito, que ellos creyesen que Él, que Él era el que había de resucitado. Ahora, su corazón, dice de ellos, ardía. Ellos dijeron, nuestro corazón ardía mientras Él nos hablaba y nos abría las Escrituras, dijeron ellos. Porque entonces, ahora de que sus ojos habían sido velados, ahora su corazón había sido, dice, se les fueron abiertos los ojos. Después de que estaban velados, ahora fueron abiertos los ojos. Y una vez que tuvieron una cena con el Señor, ahora dice, en el versículo 40, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora les abrió el entendimiento. Ya veían, ya lo leían, ya escuchaban, pero no entendían. Muchas veces, hermano, esto ha pasado con nosotros. Muchas veces ha pasado. Hemos leído una historia una y otra vez y nos han explicado, y a los niños ahora les están explicando y ellos están conociendo las historias, y cuando sean viejos no se les va a olvidar. Pero el ruego, el deseo del Señor es que no solamente conozcamos esto, sino ahora que sea abierto nuestro entendimiento para que entendiésemos o comprendiésemos las Escrituras, dice así. Esto no sucede o no sucedió con la iglesia de la Odisea. Ellos se quedaron en no sabes realmente cuál es tu condición. Me parece que el último día que estuvimos en otro lugar, el predicador decía algo así como la predicación que él estaba diciendo no era para el resto de gente del mundo, de otros que escuchasen, eran para los que estaban sentados o estábamos sentados ahí. Y a mí me llamó la atención, hermanos, cómo se acuerdan que hubo una iglesia en la que el Señor, me refiero a Apocalipsis, ¿no? Que el Señor le dice, has probado a los que eran profetas, unos eran profetas, otros no, y tú los has rechazado, has sido cuidadoso de guardar. ¿Se acuerdan qué iglesia fue esta? Ahí tienen su Biblia, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, puede ser. ¿Cuál era? Quizá era la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Has probado, dice, a los que se decían apóstoles, pero que no son apóstoles, los has probado. Y a mi corazón venían pensamientos como, ¿cuán efectivo o cuán efectiva es la predicación o la enseñanza acerca de iglesias, de movimientos que no están siguiendo al Señor? Nosotros mismos podríamos ser como a esta iglesia de Éfeso. Probar a los que son apóstoles y los que no son apóstoles, trabajar duro, arduamente, ser celosos, estar listos, estar cuidando aquí, allá, nuestras formas, nuestra manera de vestir, todo. Pero a la iglesia de Éfeso se le dijo, pero has dejado tu primer amor. ¿Cuán efectivo es esta enseñanza en los tiempos de la Odisea? Si nuestros ojos aún están velados, o solamente ya fueron abiertos y le conocimos, pero no hemos entendido las Escrituras. Si no hay una comunión con el Señor íntima en su palabra, en la presencia misma de Él, que Él muestre sus manos y sus pies lastimados por nosotros, ¿qué nos sirve saber la condición de los demás si no entendemos cuál es nuestra condición? Y dice, porque no sabes, estás en medio de un grupo, pero no sabes. Hay una principal, una peculiar, una indicación específica a uno. Tú no sabes. Quizá ellos sepan, pero tú no sabes. Me llama la atención cuando dice dos estarán en cama durmiendo. Uno será tomado. ¿Quiénes están durmiendo juntos en una cama? Pues el esposo y la esposa. Pero uno será tomado. Y como decíamos al principio, el Señor se presentó a algunos con preguntas. Por ejemplo, que en Génesis 3:11, hermanos, miren qué está diciendo aquí. Génesis 3:11, por favor, acuérdense de este versículo cuando estén en sus meditaciones, en sus tiempos a solas con el Señor, cuando toquen o estudien un tema acerca de la Biblia, o le estudiemos, dice así, ¿qué dice? 3:11 de Génesis. Y les dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas en tu... ¿Quién te enseñó? El Señor nos ha permitido estar en esta iglesia. Hoy miércoles tenemos los estudios de los hechos. Los domingos en la mañana, el tema por un buen tiempo ya acerca de la separación. Bueno, no ha faltado estudio en la iglesia. No ha faltado maestro. Pero la pregunta del Señor viene apropiada en este tiempo. ¿Quién te está enseñando? Tus conceptos, tu experiencia, tu habilidad humana en el trabajo. No sé, los que venden son muy, muy rápidos para hablar, para hilar pensamientos. ¿Quién te enseñó? Y hemos de decir, el pastor me enseñó. El maestro me enseñó. Entonces, otra vez, volverá a decirla, como en Apocalipsis, no sabes. Porque es necesario, hermanos, es necesario que nuestro entendimiento sea abierto para que comprendiésemos las Escrituras. ¿Quién te enseñó? Esta es la pregunta con la que llega el Señor a Adán. 2 semanas atrás, hermanos, el Señor me estuvo hablando en el libro de Ageo. Miren, acompáñenme ahí, por favor, Ageo. Dos libros antes de acabarse el Nuevo Antiguo Testamento, ¿no? Ageo, Zacarías, Malaquí. Ageo. Ageo, el libro de Ageo, profeta, ¿no? Profeta menor. Por favor, miren el versículo 5 del capítulo 1, Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Otra vez, meditad bien sobre vuestros caminos. Más adelante, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Más adelante todavía en el capítulo ya 2, final, versículo 15, les dice: ahora pues, ¿qué dice? Ya no dice el camino, ¿no? Dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón. Y más adelante dice: antes que pongan piedra sobre piedra en el templo, antes de que se pongan a trabajar, meditad bien en vuestro corazón. Versículo 18, ¿qué dice? Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y al final del versículo 18 dice: meditad pues en vuestro corazón. Hermano, mucho estamos haciendo. Mucho estamos siendo inducidos, provocados a hacer. Estamos estudiando, me parece, acerca del evangelismo, ¿no es cierto? Gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias al Señor por ese. Pero ¿quién nos está enseñando? ¿Quién te enseñó? Tiene que haber un maestro. Así lo ha designado el Señor. Pastores, maestros. ¿Quién te enseñó? ¿Tú has ya establecido posturas como papá, por ejemplo, como mamá, como esposo, en la iglesia, en los diferentes ministerios que hay? Ya hemos establecido posturas, esta es mi postura, pero ¿quién te enseñó para que tú tengas esta postura? Estos pensamientos, esta forma de pensar, esta forma de conducirte o de conducirnos, ¿quién nos enseñó? No, es que yo soy así, es que esta es mi forma de ser papá, de ser mamá, de ser alumno, de ser hijo. Esta es mi forma. Sí, pero ¿quién te enseñó? La experiencia, las circunstancias. ¿Quién te enseñó? Meditad en vuestros corazones. No solamente el Señor le dice a Ageo, díleles, meditad en vuestro corazón, sino que les dice cómo pensar, cómo meditar. Miren cómo les dice, versículo 6, ¿no? La primera vez que le dicen, meditad en vuestro corazón, versículo 6 dice: sembráis mucho, trabajad muchísimo y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Es decir, no solamente el Señor se queda diciendo, medita, piensa en lo que estás haciendo, sino ahora nos dice cómo pensar. ¿Qué partes, qué áreas de nuestra vida serán necesarias para que no se nos diga, no sabes? ¿Es posible conocer la condición nuestra, no delante de los demás? No que los demás vean que nos hemos enriquecido y que somos ricos y que no nos hace falta nada. No, sino que delante del Señor. Cuando sepamos cómo es nuestra condición delante del Señor, entonces sabremos. Sabremos. Pero mientras no, entonces se nos seguirá diciendo, es que no sabes. Crees, pero no sabes. Me llamó mucho la atención cómo, miren ahí en Ageo, capítulo 1 y versículo 14, miren lo que dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y luego dice, y vinieron y trabajaron. También el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó el espíritu de Ciro, rey. despertó el espíritu de aquel que el que le dio las cartas a Nehemías para que vaya. ¿Cómo se llama? El rey Artajerjes. Despertó su espíritu. El Señor despertó el espíritu de aún de los reyes. ¿Cuánto más no despertará el espíritu de los que una vez éramos enemigos suyos? Y Él nos ha salvado. Para que conozcamos cuál es nuestra condición. Este es nuestro, así estoy. Señor, despierta mi espíritu. Para no solamente meditar en mis caminos, sino meditar en mi corazón. Profundamente, más allá. En todo momento, en el camino, andando en la casa, estando en la casa, al irse a dormir, al irse al despertar. Qué necesario que meditemos en nuestro, le decía a Geo, aún más allá, dice, ahora dice, medita en vuestro corazón para que conozcamos el tiempo. Miren, Ageo 2:14, y esto muy, muy estrechamente relacionado con la iglesia que ahora estamos hablando. Y respondió Ageo y dijo, versículo 14 del capítulo 2, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venía al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 al noveno del mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. Les habla del contexto histórico o del momento en el que estaban viviendo. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Esta era su condición, así estaban viviendo ellos. No veían ellos fruto de su trabajo. Esta es la era en la que nosotros estamos viviendo. Señor nos dice, meditad, no solamente en vuestros caminos. Ahora, meditad en vuestro corazón acerca de lo que está sucediendo. Si alguna noticia llega a nuestro conocimiento, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El Señor decía, hablaba, lo que leímos, ¿no? Hablaba lo que dijeron los profetas, perdón, lo que dijo en la, lo que leímos en la ley, lo que leímos en los profetas, lo que dijeron los salmos. Pero nosotros tenemos algo más ahora. Tenemos el Nuevo Testamento, la vida de nuestro Señor Jesús. Y lo que estamos viendo en el libro de Hechos y todo eso. Toda esta información es posible. Ahora, conocer cuál es nuestra condición delante del Señor. Roguémosle al Señor que abra nuestro entendimiento para que sepamos, para que entendamos las Escrituras, para que comprendamos, dice ahí en esta cena que tuvieron después del camino de Emaús. Para que comprendiesen las Escrituras, se les abrió el entendimiento. Todo, recordemos, hermanos, todo camino al hombre. Mire, así dice la palabra. Todo camino del hombre es recto, pero en su propia opinión. Meditad en vuestros caminos. Sí, pero más, vamos más allá. Ahora medite en vuestro corazón. El Señor decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tú piensas que eres rico y que te has enriquecido, pero no sabes que eres todo lo demás. ¿Qué dice esto? Has entendido desde lejos, así El salmista decía, has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando aún estábamos lejos, él ya sabía mis pensamientos. Él ya conocía cuáles eran mis pensamientos. Ahora que estamos cerca, si estamos cerca de él, y que él nos muestre si estamos cerca, él conocerá nuestros pensamientos, sus pensamientos, mis pensamientos. Por favor, hermanos, Juan capítulo 9. Por favor, vayan conmigo. Juan capítulo 9. Un ciego había sido sanado de una forma peculiar. El Señor escupió y le hizo lodo y le empezó así a sanarle, ¿no? Capítulo 9 de Juan, versículo 38 dice, el ciego dijo, y él dijo a los que lo estaban interrogando después de algunas situaciones, creo, Señor, y le adoró. Pero el versículo 39 dice así, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cómo era la forma de ver estos hombres? No sea la nuestra también, ¿no? Creemos ver. Creemos que las cosas como nosotros las pensamos, así son. No, no son así. No digamos, es que yo creo que esto es así, por esto, porque yo una vez me pasó así. No es así. No vaya a ser que se nos diga, es que no sabes. Es que no sabes cuál es tu condición. Mejor guardemos silencio y seamos de los que no vemos para poder ver. Segunda de Corintios, por favor, 5, 16 y 17. Segunda de Corintios 5, 16 y 17, dice, De manera que nosotros, 2 Corintios 5, 16 y 17, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Está hablando el apóstol, ¿no? A la iglesia de Corinto. Le está escribiendo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hermano, aún nos atrevemos nosotros a decir cómo es el Señor Jesucristo. Nos atrevemos a establecer principios o a vivir nuestra vida cristiana según lo que nosotros conocemos de Cristo. La pregunta es, ¿quién te enseñó? Según lo que tú conoces de Cristo, pero ¿quién te enseñó? Si no fue las Escrituras, si tu entendimiento no fue abierto para comprender las Escrituras, entonces no conoces, no sabes, no sabemos, no sabemos. Será mejor callar e ir y preguntar. Comprar sin dinero, ¿se acuerdan estos versículos? Comprar sin dinero. Y el versículo 17 de este capítulo 5, pasaje conocido, Pero vemos el que le precede, ¿no? El 16. Versículo 7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas, todas, aún nuestros pensamientos, aún la forma ahora de resolver las situaciones. Porque aquí dice, ¿no? El versículo 16 dice, nosotros conocíamos según la carne a Cristo, pero ahora ya no es así. Y ahora el versículo siguiente dice, todas las cosas son hechas nuevas, tus conocimientos ahora tienen que pasar ya. Ya lo que pensabas, lo que creías, lo que decías, ya no es así. Ahora es un conocimiento nuevo. No podemos resolver la vida cristiana como estábamos acostumbrados cuando no éramos de Cristo. Y 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la conciencia. Pero este conocimiento tiene que venir de Dios. Si no viene de Dios, y temo decir esto, pero si está en los libros de teología, si está en los consejos que escuchamos, entonces tengamos cuidado. Pero si viene de Dios, tomémoslo como nuestro. Y dejemos que este conocimiento nos revele para que comprendamos las Escrituras. Es necesario esto. Que no se nos diga después, no sabes. Para que no se diga, no sabes. Necesitamos el entendimiento para que comprendamos lo que pasa en nuestra vida. Yo he sabido, y creo que algunos hemos hecho esto, hemos ido a pastor o algún hermano por algún consejo. Hermano, antes de ir con el pastor, con un hermano, oremos que el consejo que este hombre nos dé no sea según su carne, no sea según su experiencia. Cada vida es distinta. Oremos, pues, para que el consejo que este hombre dé, quien sea que este sea, sea según las Escrituras. Según el consejo de Dios para este hombre y que pueda venir a nosotros. Sí, así se puede hacer. Y si no va al hombre y usted va al Señor, eso será mucho mejor. Lo que dice la ley, los profetas y los salmos de nosotros. Hemos escuchado, creo, alguna vez esto, ¿no? Hay una frase que dice, encuéntrate en la Biblia, o te has encontrado en la Biblia. Cuando nos han hablado acerca del tabernáculo y todos los utensilios, y ¿dónde estás tú ahí? ¿Dónde estoy yo ahí? ¿Qué conmigo eso? Esa arquitectura, esa infraestructura, esos detalles, ¿qué tienen que ver eso conmigo? ¿O era solamente para mostrarnos que a Dios le importan los detalles? La ley, ¿no? Los profetas, este profeta Ageo, ¿qué tiene que ver conmigo cuando dice, meditad en vuestros caminos? Pero meditemos en nuestros caminos, meditemos en nuestro corazón. No nos dejemos llevar por el grupo. Vamos para allá, vamos para allá. No, es para allá, no, ahora es por acá. Y no, mejor es por acá porque escuchamos que es mejor por acá. Es necesario que ahora, hermano, según esto, no se nos diga, es que no sabes. Sí, no sea así nuestra vida. Nuestro entendimiento acerca de las cosas, cuales éstas sean, de nuestros estudios, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra economía, del asunto de los dineros, de nuestra misma y particularmente de nuestra misma forma de pensar acerca de Cristo. ¿Cómo piensas tú de Cristo? ¿O cómo pienso yo de Cristo? ¿Qué concepto tenemos acerca de Dios? ¿Es según el movimiento al que seguimos, o al que asistimos, o la iglesia, o el lugar, o el maestro, o es según las Escrituras? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Y entonces en Apocalipsis 1:16 da unas características de ese, el testimonio pues de Jesucristo, ¿no? Y miren, Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Y me llamó también la atención mucho, hermano. Estas 7 estrellas eran las iglesias, ¿no es cierto? Quiere decir que la iglesia de la Odisea todavía estaba en la mano del Señor. Termina el mensaje a la iglesia de la Odisea diciendo: a los que amo, dice, he aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea estaba en la mano del Señor en ese momento. Porque él tenía, dice, 7 estrellas en su mano. 16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa espada de 2 filos, conocemos el versículo en hebreo, ¿no? Una espada de 2 filos que penetra hasta partir. Y yo lo tenía, yo no sabía lo que sabía. Yo sabía mal. Porque decía, penetra hasta partir el alma y las coyunturas. No dice así. Hebreos, cinco, ¿no? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, hermano. Cada palabra importante, ¿no? Es viva, eficaz. Más cortante que toda espada de 2 filos. Y mire qué dice. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Más allá, las coyunturas y los tuétanos. Pero más aún, esto que nos ocupa hoy. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién podrá aconsejarnos mejor que la palabra de Dios? Porque esta discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Nosotros podemos ir al consejo del hermano y modular nuestras palabras y arreglar la historia para que salgamos nosotros como y conseguir el consejo que queríamos escuchar. Pero las Escrituras discierne los pensamientos, las intenciones. Y entonces esta nos mostrará cómo somos realmente. Y ya no se nos podrá decir, es que no sabe. No sabes que estás desnudo, que eres desventurado, eres miserable. No, ya no. Tenemos el consejo completo. Pero no hemos querido que eso nos muestre la bajeza que todavía hay en nuestros corazones. No hemos querido que esta palabra de veras abra el alma y el espíritu para mostrar lo que todavía tiene que ser limpiado. Aún tenemos temor, aún tenemos miedo. No hay ni siquiera a veces el valorar, o no valoramos pues los tiempos de meditación con el Señor. No lo tenemos tampoco. Hay cosas mucho más importantes aún en nuestras vidas. Y entonces justamente se ha de decir de nosotros, es que no sabes. No sabes. Y Y quién ha, y Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de quién has aprendido. ¿Te acuerdan? En 2 de Timoteo 3:14. ¿De quién has aprendido? 2 de Timoteo 3:14, más el versículo más completo dice así. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Es que es importante. ¿De quién hemos aprendido? ¿De quién hemos aprendido? ¿Dónde aprendí esto? ¿Dónde aprendí esto? ¿Dónde aprendí a conducirme como me conduzco? ¿Dónde aprendí a pensar de esta manera acerca de este hombre, acerca de mi esposa, acerca de las circunstancias, acerca de cómo estudiar su palabra, de cómo ver, de cómo verme en la palabra? ¿De dónde aprendí? ¿Dónde he aprendido? ¿De quién he aprendido? Este más específica, ¿no? La pregunta, acuérdate de quién has aprendido. Acordémonos, hermanos, que en su boca no se halló engaño. Isaías debe ser, ¿no? 53, conocido este pasaje. Si gustan ir, si no, escuchen. Dice, dice así, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No hubo engaño en su boca. Y permítame terminar ya este tiempo con Juan, el versículo de Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y no solamente se enseñará y les dirá, bueno, ya te enseñé, váyase, ¿no? Sino que recordará, nos recordará todo lo que yo os he dicho. Es una obra realmente completa, ¿no? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo. A Juan 15, 26, un capítulo adelante. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. No puede ser un libro. No puede ser un estudio hecho. Lo que nos salvará tiene que ser la boca del que sale una espada de dos filos. Hermanos, pues este ha sido en estos semanas, dos, tres últimas semanas, mi corazón la carga y el Señor me ha hablado así. Yo deseo que el Espíritu Santo les enseñe lo que deben o debemos aprender en esta tarde. Vamos a orar, por favor. Gracias por su atención. Amado Señor y Padre nuestro, pues hemos de pedir, Señor, implorarte, rogarte, porque tanto tiempo, Señor, hemos estado aquí y, como diría el apóstol, aún sois niños todavía. No puedo hablarles como espirituales. Oh, Señor, perdónanos. Pero rogamos por tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestro entendimiento sea aperturado, sea desatado de toda amargura, de todo prejuicio, de toda presuposición, de todo pensamiento adquirido en la vida, en la experiencia. Padre Celestial, rogamos, Señor, que sea tu Espíritu con la palabra viva y eficaz, Señor, que discierna nuestros pensamientos. Pero esto, señores, esto tiene que venir de ti. Esto no es una cuestión humana, un deseo, nada más. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, y no seamos nosotros contados entre los que no saben. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, en tu misma presencia, en tu misma voluntad, en tu santa presencia, Señor, a conocer quién es el que hace arder nuestros corazones. Si es que nuestros corazones arden cuando leemos las Escrituras. Oh, Señor, es que es tu palabra a la que nadie, Señor, puede estar de pie. Es en tu palabra, Padre Celestial, en la que aún los niños, Señor, con sus corazones pueden creer aún más fácilmente que nosotros por toda la contaminación que ha salido de nuestra boca por años, Señor. Eso que contamina al hombre. Oh, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a buscar, Señor, a buscarte de corazón, con un espíritu afable, con un espíritu contrito, un espíritu humillado. Entonces tú no nos despreciarás. Tú no guardarás ningún consejo en lo secreto. No lo mostrarás, Señor. Pero necesitamos, pues, ese espíritu contrito, humillado delante de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Oramos por los que aconsejan. Oramos por aquellos que los tenemos como personas en las que podemos confiar algunas situaciones. Oh Dios, guarda sus corazones. Sus mentes, Señor, sean cautivadas por tu Espíritu Santo. Padre, tú habla a través de ellos y no, Señor, su experiencia, su sapiencia, su habilidad para resolver problemas, conflictos, Señor. Por eso estamos como estamos, porque hemos confiado en los hombres, Señor, y en sus habilidades. Aún hemos confiado en nuestras propias opiniones. Perdónanos, Señor. Aún el tiempo con nuestros hijos, Señor, en los que tengamos que hablar, o en nuestros alumnos. Oh, Señor, rogamos porque tú pongas a un lado nuestra autoridad, Señor, como padres, y esté tu autoridad, el temor tuyo, Señor, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Oh, Dios, necesitamos mucho más de ti, Señor. Necesitamos menguar más aún, Padre Celestial. ¿Cómo estará el mundo y las iglesias ajenas, Señor, a nosotros? Eso no será importante, Señor, cuando tú digas, es que no sabes. Oh, Padre Celestial, una vez más, ten misericordia de nosotros. Como iglesia, Señor, como familias, en lo personal, como maestros los que somos, Señor, a aquellos que algún día, Señor, alguien nos ve para confiarnos ciertas cosas. Ay, Señor, guarda, Padre, nuestra lengua, nuestra boca, nuestros corazones. Y oramos esto, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesús, pensando que todavía estamos en su mano. Aún a los que amas, tú disciplinas. Por eso, Señor, rogamos y venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.